la duodécima lección de la segunda parte del libro de Génesis y ya prácticamente es la última lección. Es lo que interesa al estudiante es asimilar las notas que habéis tomado. Creo que estas son de oro, porque no porque habéis tomado cosas mías, no, son de oro porque lo habéis tomado vosotros, porque demuestra el nivel de atención que habéis puesto, ¿no? Bueno, ya veis que el otro día dimos un 10 o 12 capítulos de un tirón mirando la vida de Jacob y sobre todo hicimos el énfasis en el hecho de que estaba la promesa y Jacob estuvo atendiendo a la promesa. Por lo demás, vivió las vicisitudes de un hombre de su tiempo dentro del contexto costumbrista y cultural en el que se había criado. Vivió a caballo, por decirlo así, de dos culturas diferenciadas, porque tenía un hermano que vivía completamente embebido con gente de Canaán y con filisteos, ¿no? Sus cuñadas y sus sobrinos todos eran de... tenían otro tarannà, y él en cambio se fue luego hacia Padan Arán, luego fue a vivir con sus parientes, después volvió otra vez, pero él vivió las vicisitudes, vivió aquellos test, igual como Abraham sobre todo, que fue en este sentido más parecido a él que no su padre Isaac, y también como Isaac, con todas estas alternativas, pero los tres, se nota claramente en sus vidas que el nervio central que atraviesa la historia de estas tres generaciones encabezadas por los tres propagandas, los tres patriarcas que propagan el nombre de Israel, que lo fundamentan, el nombre de Israel, la línea que lo atraviesa todo es la promesa de Dios, que la cree. Y esta fe que tienen en la promesa de Dios les es imputada como justicia. Es decir que porque comprenden, ven a su manera, luego el Nuevo Testamento nos demuestra cómo veían quizá bastante más de lo que nosotros apreciamos, incluso, que ellos veían. Y es que había una gran promesa para ellos, para su descendencia, para toda la humanidad, que esta promesa era de bendición y que se basaba sobre todo en reafirmar la confianza en el Dios creador. Y claro, quedamos entonces en el umbral ya, vemos a Jacob ya instalado en la tierra donde había morado su padre, en el versículo 37, en capítulo 37, versículo 1. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y bien, ¿no? La historia de la familia de Jacob, que de hecho tiene un héroe, tiene un protagonista de excepción, que es José, ¿no? Y claro, alrededor de José está toda la familia, sus hermanos sobre todo. Ahora bien, estos capítulos que solamente están interferidos aquí por el episodio del capítulo 38 de Judá y Tamar, que no vamos a entrar en la exégesis de este capítulo, más que nada porque no quedando tiempo prácticamente para meternos en esto, pertenece más bien a la consideración de esta moral ética con que ya entonces se contemplaban ciertas actitudes en relación con el sexo y la mujer y todas estas cosas. Y creo que es un documento, el capítulo 38 de Génesis, es un documento de inestimable valor para comprender dentro de qué móviles y dentro de qué presupuestos morales en cuanto al sexo y demás se movía aquella gente y aquella generación y aquella familia y Jacob, ¿eh? Judá, por ejemplo, el mismo Judá. Ahora bien, entre esto y esta deshonra de Dina y la venganza de la deshonra de Dina y todo esto, nos demuestra, yo creo que no son documentos que están aquí porque sí, sino que son descriptivos de la tensión, de la actitud bronca que presidía las relaciones. Por un lado había una exquisitez caballeresca, ¿no? Cuando vemos que Abraham trata, por ejemplo, con los hititas acerca de la espluga de Macpela, de la cueva de Macpela, ¿no? Por otro lado encontramos con Abimelech también, ¿verdad? Unos tratos, unas cosas, pero sin embargo se notan también unas situaciones de extrema violencia. Yo creo que tanto el hecho de Judá y Tamar como el hecho de la deshonra de Dina y la venganza de Dina nos muestran este contexto que es muy importante. Y cómo realmente los hermanos de José pudieron llegar a una villanía, una felonía tan grande como la de vender a su hermano para Egipto, ¿no? Bueno, también aquí se entretejen historias de una gran belleza y también de una gran admonición, como por ejemplo es que un padre tiene que tener cuidado, por ejemplo, en no establecer unas ciertas preferencias excesivas, por lo menos las más detonantes, entre sus hijos, porque puede ser un disparo, puede ser una incitación hacia la envidia, hacia la formación de complejos, y todo esto es desagradable. Ahora, los hermanos de José, estos hijos de Jacob, quizá influidos por un medio, no eran unos angelitos precisamente. Mientras que José quizá era un muchacho que había tomado muy en serio toda una rama de las instrucciones familiares en cuanto a la piedad, en cuanto a la providencia de Dios, en cuanto a las promesas hechas a su abuelo y a su bisabuelo, que José resulta ser un muchacho de una exquisitez y que Dios va a utilizar para adelantar sus designios. Y Dios piensa que él sabe cómo maneja la historia, cómo hace que sus voluntades se vayan cumpliendo a través de la historia sin que el hombre renuncie a vivir la historia que le toca vivir. Si dicen que el hombre es hijo de sus obras, ¿no? Pues la historia del hombre está producida por el hombre y Dios deja que el hombre viva su historia. Y él sabe mover los hilos de su providencia de manera que nunca pueda decir el hombre a Dios: ah, pero si tú nos hubieras dejado que no hubiéramos vivido tal o cual época histórica y Napoleón no hubiera invadido, Cleopatra no se hubiera hecho esto, la historia habría cambiado. Bueno, siempre podremos decir que si mi tío no hubiera sido un hombre, pues hubiera sido mi tía, ¿no? Hubiera sido una mujer, hubiera sido mi tía. Pero no, Dios deja que la historia del hombre sea la historia del hombre. Pero al mismo tiempo él va urdiendo, va trazando sus designios, utilizando lo que naturalmente también es humano y también pertenece a la historia. Porque José también era humano, como sus hermanos, y pertenecía a la historia. Ahora, ¿qué utiliza de José Dios? Pues la relación que tiene con él, lo cual es muy lícito, aún desde el punto de vista humano. La relación que tiene con José, Dios la utiliza. ¿Para qué? José entonces es víctima de la envidia de sus hermanos, que son envidiosos, que como he dicho, no son unos angelitos, están influenciados por él, por el ambiente que lo rodea. En cambio, en José se nota sobre todo esta exquisitez del versículo 14, cuando su padre Israel le dice: mira, oye, ¿y tus hermanos por dónde andarán? Mira que hace días que no sabemos nada. Se marcharon para 3 semanas o 4 para ir a los pastos de allí, de tal sitio del sur, pero que ni un recado ni nada de nada. ¿Y por qué no vas a mirar a ver cómo están? Y el muchacho va hacia allí. Y llega allí donde tenían que estar y no están, no los encuentra. Y pregunta y busca. Y hombre, pues mira, ahora que recuerdo, pues les oímos decir cuando estuvieron por aquí: vamos a Dotán. Pues vamos a Dotán, pues él se va a Dotán a encontrar a sus hermanos. Se nota el hombre que tiene un sentido de su deber y un cuidado, se siente responsable de la situación de sus hermanos. Y es cuando realmente, desde un punto de vista humano, esto le pierde. Dirían: pues yo de José no hubiera hecho nunca esto. Estando con una buena posición en su casa, manejando allí toda la oficina, la administración de la casa, y se metería allí a... Oh, señor, pues José cumplió lo que al final de cuentas era el espíritu del encargo de su padre. Mira a ver qué hacen tus hermanos, oye, por favor, que debiéramos saber de ellos y no sabemos. Bueno, yo pongo esto como un ejemplo de las muchas cosas que aquí vamos a ver, ¿no? Luego veremos cómo él no puede hacer nada en contra de la decisión de unos hermanos, cuya opinión también está un poco dividida, porque ya sabéis que Rubén no quería que esto pasara así, ¿no? Intercede Rubén, ¿no? Que intercede para que no le pase nada de esto. Bueno, luego tenemos a un José vendido como esclavo, ya veis un muchacho que pasa de una condición privilegiada de ser casi el hombre de confianza de la empresa de su padre, de todas las instalaciones que tienen allí, de ganados y de todas las cosas, y aparte toda la industria agropecuaria que tienen, ¿no? Y pasa de repente a vivir en la vicisitud de un esclavo, ¿no? Y es llevado a Egipto y allí llega a estar en la casa de Potifar. Y vemos que es un hombre constantemente. Yo recuerdo unas conferencias que nos dio don Mariano San León, que él tituló José o la consagración. Era el hombre consagrado a Dios, tenía a Dios en cuenta constantemente. La consagración de una vida al principio piadoso, de que Dios es Dios, es el creador, es el providente de todos aquellos que creen, que le buscan y que le aman. Y toda su vida él la ciñe a este gran presupuesto que ilumina toda su vida desde el principio. Así que se encuentra en las situaciones mismas en casa de Potifar, con la insidia de una mujer de moral, mujer casquivana, ¿no? de moral dudosa, soporta la calumnia, la infamia, pero él se mantiene fiel. Y cuando parece ser que peor le van las cosas, más positiva y más airosa es la resolución que Dios le da a sus situaciones, hasta que llega no queriéndolo él, que esto es muy importante para nosotros, no queriéndolo él, llega a ocupar incluso el primado en la gobernación de Egipto. Llega a ser, como quien dice, el segundo, el hombre segundo en poder en todo Egipto. Y todo esto, pues, a través de la fidelidad. Yo creo que cada uno de estos episodios es digno de estimar. Se puede pensar también en la valoración que tiene la vida de José, esta, podríamos llamarla, especialidad que tenía, del discernimiento e interpretación de sueños. Porque, como podéis ver, es una facultad que, por razón natural, quizá por disciplina de estudio suya, porque a lo mejor a un muchacho le gustaba leer a Freud, quizá, y le gustaba porque, bueno, digo esto un poquito irónicamente, claro, pero sabe que ha habido momentos en la historia de la humanidad, ya que fueron unos momentos en que todas estas ramas de las ciencias que se llaman ciencias del espíritu habían obtenido grandes logros, pensad que a unas mismas conclusiones se llega a través de diferentes épocas de la historia por diferentes caminos. Y está demostrado que por otros caminos se habría podido llegar, como han llegado, por ejemplo, tres personas, un niñito de 9 años, un día entra en su habitación, este niño era Pascal, famoso Pascal, y encontraron que, sin saber nada, cuando aún no se había metido en el mundo de las matemáticas y de la geometría, él solo había descubierto, no sé si 8, 9 o 10 de las proposiciones geométricas de Euclides. No había leído nada, pero las encontró por sí mismo, por sus medios, y las tenía allí en su pizarra donde él estudiaba lenguas, ¿no? Porque dividía en el estudio, primero esto, después en bloques, ¿no? Primero las lenguas y las humanidades, después las matemáticas y eso. Y un día entró su hermana allí, mira aquello, se ve que llamó a sus padres, pero ¿sabes qué? Tenía allí, fijaros, él por sus medios, a los 9 años que tenía, había descubierto unas cuantas, 9 o 10 de las proposiciones euclidianas. Quiero decir que en la historia, muchas veces unos logros de la ciencia, sobre todo, por ejemplo, las ciencias del espíritu, se llega por diferentes caminos. Y en los tiempos de aquellos, realmente la interpretación de sueños, quizá había menos avance en el sentido de las ciencias físicas, aunque las pirámides nos demuestran que también se había llegado lejos. Y luego la invención y el desarrollo y la perfección de los nilómetros, y la manera de anticipar las la previsión estadística de las crecidas del Nilo, todas estas cosas, todo esto, toda la ciencia, todo era... Pues bien, las ciencias del espíritu en cuanto a la interpretación de sueños también habían tenido sus puntos de avance. Y no es de extrañar que un muchacho bien formado, un muchacho que sabía separar su tiempo para trabajar y para cuidar y cultivar su persona, su personalidad, su espíritu, pues estuviera muy, muy bien facultado para la cosa del sueño. Luego lo veremos también en Daniel, ¿no? Es decir, que vemos que durante algunos siglos, en Israel la gente un poquito bien formada y disciplinada en el estudio llegaba a alcanzar unas cotas bastante notables en cuanto a esta ciencia del espíritu, por la que se pueden obtener resultados de discernimiento positivo, de interpretación de presupuestos psicológicos en las personas, porque llegar a ver aquí el sol, la luna y 11 estrellas, y las gavillas que se inclinan ante la suya y todo esto, al mismo tiempo sí, es una interpretación que los que subjetivamente la recibían veían una ironía y una actitud orgullosa por parte de él, pero era la verdad, resultó que era la verdad. Primero yo mismo hubiera pensado, anda, pues toma al niño, vaya un repelente niño Vicente, ¿no? Este, José. ¿De qué manera se sabe poner allí delante sus hermanos y decir, vosotros vais a pasar por aquí, pero a base de bien, ¿no? Pero no, se nota claramente que él, a través de la interpretación de los sueños, sabía coordinar los factores informativos, y luego fue verdad. Allí estaba su gavilla, sentada en el centro administrativo de Egipto, y aquellos pobres extranjeros que venían allí se inclinaban ante él, hasta que les tuvo que decir, si yo soy una gavilla como vosotros, igual, y voy a dar con mis huesos aquí en esta tierra, que no me gusta nada, pero voy a morir en esta tierra y vosotros también. Pero mirad, sobre todo, decid a nuestros descendientes, que mis huesos allí. ¿Por qué? Porque a mi bisabuelo le dijo Dios, pasados 400 años, después que seáis extranjeros en aquella tierra, volveréis. Y entonces se nota que el magnífico discurso de José, que después está recogido, creo yo, la síntesis de aquella provisión de Dios, me parece que es el Salmo 105, ¿no? En el magnífico Salmo 105, pues es... A ver si... Sí. Cuando dice el versículo 16, cuando ellos eran pocos en números y forasteros en la tierra y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, esta es la vida de los patriarcas y de sus descendientes, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo el sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, gobernador de sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entregó Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Esta descripción poética del pasado es de una belleza, pero tremenda. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellas las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. Y la historia sigue de Moisés para allá. Pero lo hermoso es que hay la providencia de Dios cantada en este Salmo 105 y que también ya el mismo José llega a decir tan hermosamente cuando dijo, mirad, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Al final del Génesis, es esto ya, versículo 20 del capítulo 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Más anteriormente ya también lo había dicho, para provisión de vida Dios me envió delante de vosotros, ¿no? Para provisión de vida Dios me envió delante de vosotros. Así que yo creo que es lo más importante a los efectos del valor total de la revelación en cuanto a la salvación, es este hecho, que cada cual en su momento, Abraham, Isaac, Jacob, José, cada cual en su momento recoge la promesa de Dios, a la manera en que la puede recoger, por en Abraham, por primera vez y por directo, y en Jacob también por directo, pero ya por ascendencia. Jacob ya puede decir, a Isaac ya puede decir la promesa que le hizo a su padre, y Jacob ya puede hablar de la promesa que le hizo a su abuelo, ¿no? Y ellos viven adheridos a este principio que es el que ilumina y regula su vida. Su vida que por otro lado pasa como la de cualquier otro mortal, con sus baches, con sus altos, con sus bajos, pero en ellos es predominante, es primero la promesa de Dios. Que luego esto sigue siendo una realidad evangélica para nosotros, buscar primeramente el reino de Dios. En el creyente es hermoso llegar a pensar que el reino es único, pero yo creo que es excesivamente ideal. El reino es único entre tanto que es lo único que esperamos como desarrollo de una sociedad perfecta en la cual, morando la justicia, podemos vivir también nosotros, cada uno, justamente, en el reino de los cielos. Pero el Señor exhorta a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque precisamente el gran fallo que tienen los gentiles, dice él, el Señor Jesucristo, el gran fallo que tienen es que los gentiles buscan solamente todas estas cosas. Dice, vosotros no os preocupéis que vestiréis o que comeremos o todo esto, el problema del consumo, de los estilos de vida. Vosotros no os preocupéis por el estilo de vida, en cuanto a que no, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Porque son los gentiles que buscan solamente todas estas cosas. Daros cuenta que el quid está en la palabra, buscan solamente todas estas cosas. Que es lástima que no esté bien traducido en esta versión, pero es así como lo dice, solamente todas estas cosas. Es decir, que las cosas fungibles, las cosas pasajeras, son únicas para el horizonte humano, no piadoso, que prescinde de Dios, para los gentiles, que no quieren conocer a Dios. Pero vosotros no buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente, de una manera primordial. Ahora, después, todas estas cosas os serán añadidas. No es que las tengáis que echar a la papelera y olvidaros de ellas y quedaros con el reino, no. El reino, por lo que el reino es, y las cosas porque son las cosas. Este trozo de pan y este medio queso que me voy a comer con el pan, son cosas que van a servir para eso. Para comerme el pan y el queso. Lo que no puedo hacer es que el único objetivo de mi vida sea el pan y el queso. Porque la vida del hombre no consiste en esto, precisamente. No consiste en tener muchos panes y muchos quesos. No es esta la consistencia de la vida. Así pues, eso es lo que tenemos aquí. Que para estas personas, lo primero es la promesa de Dios. Y viven de acuerdo con esta promesa. Y claro, cuando más amplias son las biografías que tenemos delante, como la de José, que nos ocupa aquí 12 capítulos, ¿no? Pues se nota la riqueza del precipitado ético y moral que da el hombre piadoso. Que aún él mismo llega a vivir una vida de un lujo, de una exuberancia espiritual tremenda y hermosa. Porque hasta incluso llega a verse en la misma corte del faraón, respetado en su propia conciencia, a causa de su honradez administrativa y de su visión política también, y se ve respetado en su conciencia, y llega un momento en que hace venir una gente de allí del norte que para la sensibilidad burocrática y aristocrática de la corte de Egipto, porque ha sido la nación más burocrática y más protocolaria que haya podido haber en la antigüedad, solo hay que ver los monumentos que han quedado, los estilos, digamos, estéticos que ha cultivado, los textos de sus poetas, y para darse cuenta que era una sociedad ultra refinada, y hace venir a aquella gente del norte, ganadera y más bien tosca en relación con ellos, ¿no? La misma presentación de Israel ante el faraón, ¿no? Es una presentación del hombre que se siente un poquito acomplejado, ¿no? Entrando allí por aquella alfombra roja, ¿no? Que llamamos americana, alfombra roja hasta el faraón, ¿no? Y llegar allí y decir, mira, de manera que tú eres el padre de este chico magnífico que nos ha, que ha resuelto nuestros problemas, había tenido la visión y todo. Sí, bueno, y dime, ¿qué de tu vida? Hombre, pues mira, los años de la vida de tu siervo han sido pocos y malos. Esto no va, Se nota claramente, pues, y José, qué gozo de ver a su padre allí, recibido por el faraón, respetado en su conciencia. Bueno, ¿sabéis qué? Pues que se instalan en Gosén. Pues casi nada, chicos, que Gosén era, no era un rincón, no, una tierra buena, ferada, allí junto al delta, donde la tierra es productiva, donde el pasto no hay que... pues allí hay, pues una tierra de Gosén. Bueno, claro, luego la historia pasa. Y llega un momento en que cambian incluso, hay un cambio dinástico a través de estos 400 años, se producen, no recuerdo ahora porque no tengo ninguna especialidad en recordar las cosas de la vida de Egipto, pero me parece que en estos 400 años hay dos cambios dinásticos, si no me parece mal, pero hay algún cambio dinástico, yo creo que son dos. Y entonces, claro, llega una dinastía que dice, mira, a mí qué me importan los hebreos, hombre. Hombre, pues mira, sí, si tuvieras en cuenta los anales de la historia, si no, la historia me la sé, ya la he leído. Estos fueron unos que vinieron de antes. Pero antes ya había habido aquí dinastías, incluso faraónicas, que de gente de hititas, de gente del norte. Pero aquí estoy yo ahora, nada. Y, es decir, que llegó un faraón que no le importaba nada la historia de una gente que vivía allí, que evidentemente no eran de la comarca, no eran de la zona. Vivían bastante separados entre ellos, tenían formado sus familias, celebraban sus ritos y sus cultos, estaban diferenciados de la religión de los egipcios, y ese chico por 400 años, y multiplicándose tanto, que llegan a constituir un problema social, pues démonos cuenta que esto es interesante. Pero Dios, veis, utiliza a este hombre para que llegue a consumar. Además es hermoso pensar que desde que pasa esto hasta que viene el otro, se cumplen 400 años. Hay 400 años de historia, como hay también 400 años de historia desde que se anuncia el sol de justicia al final del Antiguo Testamento hasta el momento en que nace realmente el Mesías, ¿no? Y hay entonces la salida, hay el éxodo supremo ya de un pueblo nuevo que nace según el diseño de Dios, a quien Dios le va ya a dar la revelación y a quien Dios va a dar las promesas. Tanto si lo entendemos desde el punto de vista de Israel como nación, en medio de un mundo que tiene que acabar también, que tiene su fin, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento respecto de un pueblo que tiene que ser para Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes que vivirán y reinarán para siempre. Así que yo pienso que, con independencia de que hayamos saltado vastas zonas de esta segunda parte del Génesis sin hacer exégesis, digamos, un poquito profunda y demás, pero yo tengo más interés en que nos llevemos este conspecto amplio de lo que es el Génesis en medio de la totalidad de la revelación que luego va a venir. Porque ya veis que cuando dice aquí, y murió José a la edad de 110 años, dice el versículo 26 del capítulo 50, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, aquí pone una coma, y seguir leyendo la página que viene, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, porque el libro de Éxodo empieza con una Y, es decir, empieza con un signo copulativo, con un signo que une lo que terminó con lo que empieza. Yo lo tengo puesto así incluso, porque así está la Biblia hebrea. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ah, pues vaya, pues sí que quedó la cosa bien. Así que, pues él lo había pensado, que sus huesos quedarían allí de momento. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y entonces aquí vienen los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Eh? Y sigue la historia. Pero ya digo, para mí lo importante ha sido, sobre todo en esta, así como en los primeros 11 capítulos, la exégesis fue más premiosa, fue un poquito más rebuscada, a causa de la misma entidad de los temas que salían, sobre todo tocante a la creación y al cambio de posición del hombre derivado de la caída y la libertad con que Dios deja que el hombre viva sus experiencias de gobierno, ya bien sea personal o colectivo, con las muestras de Nimrod y de la civilización de la llanura de Sinar, con la experiencia de Babel y todo esto, allí, claro, allí merecía aquella densidad que le dimos un poquito al estudio. Pero después, sobre todo, me ha parecido muy bien que viéramos esta amplitud, cómo sobre la base de un propósito de Dios revelarse a partir de un hombre, sacado de un contexto pagano prácticamente, ¿eh? Y le manifiesta personalmente, se le revela personalmente, lo sujeta incluso a disciplina personal, ¿eh? Le da una cantidad de revelación y a través de él y de su descendencia llega a plasmar una realidad tan grande como la de un pueblo que está en Egipto, que tiene que esperar 400 años allí, conforme le había dicho Abraham, para que luego este pueblo salga de Egipto y vuelva a su tierra llevando los huesos de José. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de José, y el Dios también de Efraín y de Manasés, y seguirá viendo la línea de la promesa a través de las 12 tribus de Israel, que vivirán su experiencia, que llegarán incluso entre sí a estar divididas, divorciadas, contrapuestas políticamente, pero dentro de las cuales el remanente fiel de los que esperan en Dios será la sustancia viva de todo lo que encontraremos a través de los libros de las crónicas de los reyes de Israel y de los profetas. Siempre encontraremos el remanente, el remanente, el remanente. Son aquellos que, como Abraham, Isaac y Jacob, esperaban aquello que viene. No lo que está aquí, sino lo que viene. Lo que no se ve, no lo que se ve. Esperan una ciudadanía, una nueva manera. Esperan un rey como nosotros. Lo esperaban como nosotros lo esperamos. Yo creo que esto es lo más importante que podemos llevarnos en una clase de Génesis que la hemos llevado con el talante que la he llevado yo, por lo menos, ¿no?